Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
Esta siguiente frase es anónima, pero qué interesante. Dice, no mezcles tus palabras con tu estado de ánimo. Puedes cambiar tu estado de ánimo, pero no puedes recuperar las palabras.
Lo que se dijo, se dijo. Luego es pedir disculpas, inventar historias, pero lo que salió por esa boca salió. Eso, señores, eso es potente. Vamos avanzando en este Camino al Sol y nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa a una persona que queremos mucho, mucho, muchísimo. Ella es experta en los asuntos del cerebro, de las neuronas, de la neurociencia y de todo eso. Recibimos a la licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Recibimos con un gran aplauso y una ovación de pie a la señora o a doña Dalul Ordey. Buenos días, Dalul, ¿cómo estás?
También que iba.
Doña, no me doñé, no, no sean así. Buen día para
¿cómo
todos.
¿Cómo estás, Dalul?
Viernes, feliz el resto, inicio del fin de semana. Y qué bueno que pudimos terminar exitosamente, vivos y sanos, una nueva semana.
Cuando alguien dice
así. Ahora mismo. Así es, eso es ganancia. ¿Cómo están las cosas? Claro. ¿Así? Que sí. Dalul, buen día.
Buenos días, Cintia.
Buen día, doctora Dalul.
Pues un poco siguiendo la línea de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, y aunque en un momento estuvimos conversando sobre el tema de salud mental durante el proceso de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido en este último año y medio, recientemente han salido algunos estudios y me ha pasado a mí de manera particular en mi propia consulta el tema de qué le sucede a nivel cognitivo, a nivel de funcionamiento a las personas que han tenido COVID. Hace unos días salió en el New York Times un artículo que hablaba de un fenómeno que ellos le han llamado la niebla mental y que habla de aquellas secuelas de tipo cognitivo que tienen personas que han tenido COVID y que han pasado, que han tenido la situación de haber estado pues expuestos a largos periodos de internamiento, de dificultades respiratorias, de falta de oxígeno, de mucho tiempo en cama por motivos de la enfermedad, y se han determinado que alrededor de un 50% de esos pacientes han desarrollado algunos síntomas y algunas alteraciones de tipo cognitiva. Entre ellas, pues, podemos citar lo que tiene que ver con las alteraciones en la atención y en la memoria. Son de las dos quejas más comunes con las que están llegando los pacientes a la consulta en las últimas semanas y meses, especialmente luego de haber pasado por un proceso de COVID, digamos que fuerte, ¿no? No ese COVID que ha sido leve, que a lo mejor ni me di cuenta, sino aquel que ha tenido otro tipo de manifestación más fuerte, y se ha determinado y así lo han confirmado otros estudios de la Universidad de Oxford, del Centro de Salud Mental en España, y ahora la doctora Dalul en su consulta también se lo confirma, que realmente hay una serie de síntomas que se han enlazado, que se han puesto de manifiesto luego del tema. Esto es un llamado no al susto, sino a la prevención y a la atención oportuna de esos procesos y de cómo nosotros podemos tener herramientas que nos pueden ayudar a manejarlos, a mejorarlos y a saber cómo conducirnos, porque suelen producir un efecto emocional importante. Generalmente, luego de pasar por una enfermedad traumática como lo es el COVID, ¿no? Donde uno dice, bueno, entré y no sé si voy a salir, donde no tengo contacto con mis familiares, que es un tema, que es un sistema importante para la recuperación del paciente, sí, y para su estabilidad emocional. Generalmente sale ya con un proceso emocional alterado y con una especie de estrés postraumático luego de la enfermedad. Si a eso entonces le sumamos alteraciones en el ámbito de los procesos atencionales, de la memoria, del uso del lenguaje con palabras frecuentes, e incluso visto casos de personas que se sienten desorientadas, que están en su casa y dicen, pero ven acá, ¿y dónde yo estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Incluso en ámbitos laborales. Y uno de estos estudios habla de lo que ha sucedido, por ejemplo, en médicos que han tenido, se han visto expuestos a la enfermedad, que han tenido una situación pues con ciertas complicaciones en el ámbito de la salud, y que luego entonces, al retomar el ámbito laboral en su práctica, pues se sienten desorientados, a veces ponen cosas no frente al contexto que está pasando, y eso ha pasado también con otros, en otras áreas. Entonces, se habla de que esto viene dado porque luego de la enfermedad, luego de superar la parte crítica de la enfermedad y de dar negativo, ¿no?, a la prueba, el cuerpo sigue produciendo un sistema inmune fuerte, sigue produciendo una activación inmunitaria que pudiera afectar los aspectos neurológicos. Igualmente, se ha determinado que se produce una cierta inflamación en algunos vasos sanguíneos y células que podrían liberar entonces otro tipo de respuestas inmunitarias, incluso tóxicas, que pueden traer como consecuencia estas secuelas cognitivas. Algunos casos más severos han presentado lo que se llama el síndrome de mano ajena o síndrome de miembro extraño. Es cuando yo mismo desconozco ciertas partes de mi cuerpo. El síndrome de Guillain-Barré, que también sucedió y se daba cuando hubo la crisis de la chikungunya, ¿no?, que tiene que ver con esa debilidad muscular, lentitud en el pensamiento, dolores crónicos, debilidad muscular. Entonces, fíjense cómo hay una serie de elementos que se pueden desarrollar posterior al propio virus. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que sigamos manteniendo las medidas de prevención, el distanciamiento social, el lavarse las manos con frecuencia, el desinfectar los espacios, el cambiar la mascarilla, el mantener el distanciamiento social y el ir a la vacunación como un recurso preventivo de que nuestro cuerpo comience a crear de manera natural y no tan agresiva anticuerpos que luego no nos afecten en otras áreas. Entonces, ahí entraría, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer de manera preventiva y de manera paliativa si ya hemos tenido COVID? En primer lugar, reducir los niveles de ansiedad. Y esta reducción de los niveles de ansiedad está vinculado a el organizar las actividades, el no recargarse. Usted se pasó 3 semanas sin trabajo, pero en 2 días usted no va a poder ponerse al día. Entonces, es preferible que se reorganice, que vaya abordando ciertas cosas cada día, porque entonces nos saturamos de la carga laboral, de la carga del hogar, y entonces aumentamos nuestras posibilidades de tener esos fallos atencionales, esos problemas de memoria y esa ineficiencia en lo que estamos realizando. Entonces, vamos a planificarnos, a organizar el tiempo y vamos a abordar, ponernos al día paulatinamente y no querer hacerlo de un solo, ¿verdad?, de una sola vez.
Y a propósito de eso, Dalul, hoy sale en el periódico Listín Diario una historia muy triste, y es el caso de Rubén Hinoa, hijo de Ramón Antonio y Caridad, nativos de Constanza. ¿Y cuál es el reclamo, el lloro, el pesar que tiene su familia? Oigan bien, y esto está destacado en negritas en el artículo. Dice que no tuvo tiempo de hacer un alto en su trabajo para ir a uno de los centros de vacunación a los que tanto le pidieron que fuera. Tengo demasiado trabajo. Esa era su frase favorita. Y este señor nunca imaginó que el coronavirus también tiene personas favoritas, sí, esas que como él se escudan en el trabajo para no vacunarse, esas que inventan mil historias sobre la vacuna para no inocularse, esas que desafían el virus, pero él no reparó hasta que un día que lo que él creía era una gripe que podía curarse con antigripales o remedios caseros se convirtió en su sentencia de muerte. Cuando vino a enterarse de que tenía COVID, ya era tarde. No había oportunidad para vacunarse. Su única esperanza era encontrar una cama en un centro de salud que le permitiera un soplo de vida. Mucho trabajo pasó su familia para conseguir internarlo en el Marcelino Vélez Santana. Ahí comenzó el Via Crucis, que duró 15 días de sufrimientos para él, para su familia y para todos los que oraban por él día y noche. Al final, y eso es lo que dice la misma familia, Rubén no se vacunó y el COVID se lo llevó. Y este es un reflejo y un retrato de lo que están viviendo cientos de personas, miles de personas que todavía tienen ideas erradas sobre el proceso de la vacunación.
No, y entender, Rey, que el tema no es un tema de inmediatismo, no que ya ahora, es que es a largo plazo.
Exacto.
Es a largo plazo, claro, es a largo plazo las posibles secuelas, pero también es a largo plazo todo lo que podemos hacer para poder prevenir y para poder mejorar ese estado. Entonces, ¿qué acciones nosotros desde nuestras casas podemos empezar a tomar de manera preventiva para mejorar estas situaciones y para evitar que haya algún tipo de secuela posterior? Lo primero es integrar como parte de su dieta diaria los ejercicios de respiración y de mindfulness al menos 2 veces al día. Eso lo hemos dicho, yo creo que cada semana que hemos tratado un tema de salud mental, hablamos de la importancia de poder desarrollar esas técnicas que nos cuestan nada. La podemos bajar una aplicación gratuita de cualquier página de nuestro celular, que la podemos accesar por YouTube en cualquier momento y que nos van a permitir, primero, hacer un ejercicio consciente de una oxigenación adecuada de nuestro cerebro, que es lo que realmente también afecta cuando estamos expuestos a la enfermedad. Segundo, el mindfulness se ha traducido como atención plena. Si nos están diciendo que una de las secuelas es el deterioro del proceso atencional, entonces yo, de una manera natural, voy a empezar a reforzar mi proceso atencional de manera que yo pueda fortalecer no solamente el proceso como tal, sino las estructuras neurológicas que sustentan esos procesos. Y allí se mejora también entonces otra estructura importante, que es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Lo hemos dicho, siempre que hay dificultades atencionales, van a haber alteraciones de la memoria, porque una alimenta lo otro. El tema de hacer algún tipo de actividad física no violenta, yo puedo caminar, yo puedo bailar, yo puedo hacer ejercicios de estiramiento, que también lo puedo encontrar en cualquier página. Usted busca, hay unas páginas interesantísimas en YouTube que te dan algunas técnicas fáciles que tú puedes hacer en casa, sentado en tu silla de trabajo. Algunos movimientos que son para descansar el cuerpo, para reducir los niveles de estrés, que son funcionales y que usted lo puede hacer desde su espacio de trabajo. ¿Y por qué no? Hacer una pausa 2 o 3 veces en algún momento, por 5, por 10 minutos, y beberse un cafecito, hacer un estiramiento, hacer 10 respiraciones, 20 respiraciones profundas y retomar el proceso. Eso no le va a costar nada y va a garantizar una fortaleza sistémica proactiva ante situaciones de COVID o de cualquier tipo. Otro elemento importante, dedique media hora a hacer algún tipo de actividad cognitiva, un sudoku, crucigrama, sopa de letra. Usted entra al internet y pone ejercicios de entrenamiento mental y le van a salir 100 páginas gratuitas. Dedíquele media hora a jugar para poder estimular funcionalmente sus áreas cognitivas de manera que vaya creando una conciencia, vaya creando una fortaleza cognitiva hacia al impacto de posibles situaciones que se puedan dar. Y si no, pues para mejorar su proceso de desarrollo cognitivo como una manera de mejorar su funcionamiento. Entonces, el tema también de la parte de la parte emocional. Muchos de estos, de las personas que salen de estas situaciones, suelen salir con, como les decía, con un trauma, prácticamente un estrés postraumático, pero también episodios de depresión, de ansiedad. Y entonces estos aspectos emocionales afectan funcionalmente los aspectos cognitivos. Somos un sistema integral. Yo no puedo tener la alteración en un área que no mueva sistémicamente los demás aspectos. Por lo tanto, el tema de poder hacer, si usted no pide ayuda, que para eso están los profesionales de la salud mental, vaya a un psicólogo, vaya a un terapeuta, vaya a un psiquiatra, dígale, mira, después de esta situación, estoy en un proceso de depresión, no puedo reducir mis niveles de ansiedad, ¿qué hago? Porque pedir ayuda es de gente inteligente y de personas que realmente entienden la importancia de preservar y de ser proactivos en su salud física, mental e integral. Entonces, es importante que eso suceda. Igualmente el tema de esas secuelas que son más físicas, por ejemplo, la anosmia, que es la alteración del olfato, la pérdida o alteración del gusto, esto suele también disminuir el apetito, porque fíjense que nosotros cuando comemos, cuando nos da gripe normalmente, a veces yo digo que la comida no me sabía nada, pero el tema no es que no me sabe, es que no me huele, y como no me huele, no puedo distinguir adecuadamente el sabor. Entonces suele haber entonces una mala alimentación porque nada me sabe nada, porque no le tengo el gusto a nada. Entonces es importante cuidar la dieta luego, previo y posterior a la enfermedad, a haber tenido el virus, de manera que pueda conservar, de que pueda estar fortalecido físicamente para poder resistir y poder rebasar esos impactos físicos que produce la enfermedad. Si usted nota que ha tenido o que se siente así, perdido, a veces se desorienta, que no encuentra las palabras, que está hablando de un tema y de repente usted entra en una conversación que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando y que usted no se da cuenta que es el otro que le dice, mira, pero ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Entonces, sí, busque ayuda, vaya a un psicólogo, vaya a un neuropsicólogo, vaya a un neurólogo, de manera que pueda tener una intervención profesional a tiempo que le ayude a resolver, a mejorar esas situaciones y que no se vuelva una situación crónica, que eso no vaya a degenerar en un proceso de demencia o de deterioro cognitivo de mayor envergadura. Entonces, la invitación es a estos sencillos consejos y a tener ojo visor con respecto a el espacio, al tiempo post-enfermedad, que igual usted no tiene ninguno de estos síntomas, siempre es bueno fortalecer el ámbito cognitivo y la salud mental con estos sencillos consejos que le pueden servir, sea usted o no sobreviviente de esta enfermedad.
Creo que eso es muy válido, es muy oportuno, el cuidado de la salud cognitiva post-COVID. Y lo curioso de todo esto es que hay personas que ni se enteran que le pasó el COVID, es decir, no queda ningún tipo de secuela, pero hay otros que les impacta tanto que se lleva al traste con su vida. Y luego también hay otros que quedan con unas secuelas importantes. Por lo tanto, cada una de esas recomendaciones ya se convierten en recomendaciones de sentido común en este tiempo. Y sobre todo entender que en las familias, aunque usted pueda ser uno de esos privilegiados que ni se enteró del COVID, pero hay otros que en su misma familia pueden simplemente perder la vida y pueden quedar entonces con una consecuencia post-COVID. Y es lo que tiene que hacernos llamar la atención de ese cuidado y responsabilidad con la que tenemos que manejar todo esto. Lo de las teorías de la conspiración estaba bien para el mes de marzo del año pasado, para el mes de abril del año pasado, cuando el mundo estaba navegando en lo desconocido. Pero en este tiempo, mantener todavía ese tipo de pensamientos es un acto de irresponsabilidad y de ignorancia total, y sobre todo de no sentir amor y cuidado por el prójimo ni por usted mismo. Entonces, Dalul, muchísimas gracias por poner este tema por rescatarlo de nuevo, y sobre todo ese llamado a la atención y las sugerencias que con muchísimo tino nos haces aquí.
Tú sabes que quiero compartir, que aprovechar que Dalul está aquí con ustedes, Cintia, Rey, Laurita y los amigos. A mí no me ha dado COVID, sin embargo, el confinamiento, como todos sabemos, ha sido como un poco duro para muchas personas. Y ayer, no es que fuera duro para mí, solo compartir la experiencia, me sentí así como luego de un día de trabajo, muchos estudios, de unas certificaciones que estoy haciendo, como al borde. Digo yo, espérate, calma, respira. ¿Saben qué hice? Porque es la maldad que le voy a hacer a Reinaldo. ¿Saben qué hice, Rey?
¿Qué hiciste?
Panes. Hice unos panecillos
horneaste
de harina
ayer.
De almendra. Y otros de harina de coco. Ahí los tengo. Pueden ver lo lindo que quedaron en mi Instagram. Sobeida Ramírez. Búscalo ahí, Rey, para que te mortifiques pues, un poco.
Eso es una.
Pero
eso es
lo
una
que quiero compartir es que uno mismo a veces se siente un poco desubicado, tal vez por mucho trabajo, por estar solo tanto tiempo. Y entonces, como darse ese espacio y hacer cosas que te gusten. Sí, yo oigo mucha música, pero ayer combiné algo que me gusta hacer, que es cocinar, y sobre todo trabajar la harina, porque eso me da así como paz.
Totalmente.
Voy a compartir eso con ustedes.
Pero buenísimo, Sobe. Ya luego cuando pase todo esto hay que hornear de nuevo para compartir.
No, pero ahí están todos, porque yo no los comí anoche, Rey. Están ahí.
Ay, yo paso ahorita por ahí.
Location.
Dalul Ordey, un abrazote. Cuídate
mucho. Gracias. Feliz fin de semana para todos.
Gracias igual.